Y vamos a hablar de Fondes, a propósito de este tema, con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, el INACOP, Gustavo Bernini.
Entrevista central.
Bernini, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, encantado de estar con ustedes de nuevo.
Bueno, le damos la bienvenida. Y queríamos tener una actualización. ¿En qué está el tema del Fondes? ¿Cuántos préstamos están vigentes actualmente?
No tengo una cifra precisa, pero debe haber unas entre 15 y 20 préstamos. Todos ellos fueron otorgados antes del cambio de gobierno, o sea, por la administración anterior, por la junta directiva del Fondes anterior. Nosotros, cuando usted bien dice, en marzo del 2015 cambia el gobierno, se decreta que el INACOP pasa a administrar los activos, o sea, los préstamos ya otorgados del Fondes, y tiene la obligación de ejecutar los compromisos y los préstamos otorgados y administrados, y a su vez los fondos líquidos que quedaban se pasan para la Agencia Nacional del Desarrollo. Luego, con la ley, allá por septiembre-octubre del 2015, se perfecciona esta realidad y se crea el Fondes INACOP. Nosotros, como directores, los tres directores del Poder Ejecutivo del INACOP, pasamos también a ser directores de la Junta Directiva del Fondes y además se completa la Junta Directiva con la designación de dos integrantes, uno propuesto por la Central Sindical y otro por la CUDECOP, que es la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. El desarrollo de todo este año pasado y el presente que arranca nos ha ocupado básicamente en la administración de los préstamos otorgados anteriormente, tanto en la ejecución como en el seguimiento de la evolución de esos préstamos. Es público y notorio, lo hemos dicho, y aparte forma parte de las rendiciones de cuentas que hemos hecho al Parlamento el año pasado y al propio Poder Ejecutivo, que hemos tenido dificultades para el recupero de los préstamos que se otorgaron. Y sobre todo también lo que nos ocupa más y nos desvela más es la realidad que se vive en algunos emprendimientos que tienen dificultades para poder sobrevivir, para poder ser sustentables en el futuro. Ya hemos tenido en algunos casos la realidad de que cesaron en su actividad, como fue la ex Pailana en Paysandú, Cotrapay, que en determinado momento nosotros tuvimos que asumir que no había más condiciones para seguir otorgando préstamos en la medida que no había capacidad de sostenibilidad en el tiempo, por un cambio radical en las condiciones del mercado internacional, que era donde colocaba Cotrapay y los textiles. Ya cuando asumimos nosotros la imprenta Presur de Nueva Helvecia, ya había tenido un préstamo, pero no había podido prosperar en su giro productivo, y ya nosotros ni siquiera tuvimos la capacidad de verla producir. Y ahora nosotros estamos trabajando con algunos emprendimientos que están teniendo algunas dificultades. Muchos de ellos pueden ser dificultades por problemas de gestión que estamos tratando de asistir y apoyar en acuerdo con los cooperativistas que se sacrifican mucho en el trabajo, pero que les cuesta a veces gestionar, y estamos contratando asistentes, gerenciamiento, etcétera. Pero hay otros emprendimientos que tienen dificultades como cualquier otra empresa que produce, industrial, que produce y coloca su producción en la región. Les voy a poner un ejemplo, la ex Metzericena de Palme Olmos, que se llama Cooperativa Olmos, básicamente vende en la Argentina, además de colocar producción en el mercado interno, pero vive de la colocación de productos en Argentina. Cuando cambia el gobierno argentino, se esperaba que se hubiera mayor flexibilidad a nivel del ingreso de productos uruguayos en el mercado argentino con el cambio de gobierno. Sin embargo, se ha dado una barrera no arancelaria producto de decisiones políticas del gobierno de Macri, que ha provocado que varios clientes de Olmos, porque sigue siendo una marca de calidad y reconocida en la región, le hayan planteado que lamentablemente no le van a poder seguir comprando porque no se demora meses en poder enviar la mercadería porque trancan en la frontera. Y sin embargo, empresas argentinas que producen y compiten con Olmos venden su mercancía, sus productos en el Uruguay, por debajo del costo. Entonces se da la paradoja de que por un lado no pueden colocar los productos en la Argentina y por otro lado tienen que competir en forma desleal con productos argentinos en el Uruguay. Me extendí un poco en esto para demostrar que a veces no es un problema de la característica de la empresa, sino que tiene que ver con el padecimiento de algunas empresas en el Uruguay que compiten en forma bastante desfavorable a nivel regional,
¿no? Ahora, Bernini, a la hora de hacer la evaluación previa y dar un préstamo, ese tipo de consideraciones, es decir, el testeo del mercado y cómo son las condiciones de venta, por ejemplo, en el caso de Metzen y Sena. ¿No tienen que ser evaluadas antes de hacer el préstamo para saber si el negocio es viable?
Por supuesto. Yo no estaba en ese momento, pero tenemos todos los antecedentes. Cuando se elaboran los proyectos y se hacen los estudios de factibilidad, naturalmente que el tema del mercado es un factor importante. El tema, yo pregunto, Fanapel, que no es una empresa financiada a través del Fonde, sino a través del Banco República y otros bancos, tenía un giro empresarial muy concreto, le vendía papel a la Argentina. Cambiaron las condiciones y hoy Fanapel está al borde de la quiebra y está planteando que tiene un déficit de $400,000 por mes. Entonces, no, lo que yo quiero aportar es que cuando uno hace un análisis de factibilidad para ver si se puede financiar o no un proyecto, lo hace en función de escenarios posibles y los estresa, como dicen los economistas, ¿no? Trata de ver cuáles pueden ser las situaciones que cambien, que pueden llegar a cuestionar la viabilidad del proyecto. El tema es que en determinadas circunstancias se pueden dar problemas que tienen que ver con decisiones que no se toman en el Uruguay, como puede ser una devaluación del dólar, o como puede ser una devaluación en Brasil, o como puede ser una política proteccionista en Argentina, que son eventualidades que objetivamente en cualquier hipótesis pueden ser previstas, pero con ese criterio ninguna empresa podría tener en la perspectiva la capacidad de producción, porque todos sabemos que las empresas que agregan valor, las que industrializan, los mercados están acá cerca. A China le vendemos commodities, no le vendemos tuercas o sanitaria, ¿verdad? Se vende por acá. Y bueno, lo mismo nos pasa con algunas otras situaciones, al igual que otras empresas tradicionales. Tenemos a Funza, que ha pagado la mitad de lo que le hemos prestado, pero tiene un atraso y una dificultad de pago, producto de que Venezuela, que es donde colocan su producción, no le paga. Entonces, cuando ellos cobran en Venezuela, nos pagan a nosotros. Y no tienen capital, entonces está siempre en el límite de ir al seguro de paro, de parar la producción, porque si no cobra, no puede seguir produciendo. Lo mismo nos pasa con Urutranfor, una empresa que era MAC, cuando era una empresa tradicional, recuperada por sus trabajadores, que fabrica transformadores. Ha vendido transformadores a Venezuela y también tiene dificultades de cobro. Cada transformador sale $500,000. Y sin embargo, están tratando de ir resistiendo porque a su vez tienen parte del mercado interno a través de la UTE. ¿Qué quiero decir con esto? Con Aprole y las arroceras tuvieron el mismo problema. Vendieron y Venezuela no les pagó. El Parlamento Nacional tomó algunas decisiones como para poder por lo menos atenuar el impacto hasta poderlo cobrar. Pero quiero decir, también estamos padeciendo en alguna de las empresas financiadas por el Fondes algunas situaciones que no tienen que ver con lo que es su propio giro empresarial, productivo, etcétera, sino que tienen que ver con problemas de mercado que podrían, eran muy difíciles de prever en su momento, al igual que les pasa a cualquier otra empresa que tiene la misma dificultad, ¿se entiende?
Uh-huh. Bernini, en el caso de las empresas que están vigentes con el tema del préstamo del Fondes, la mayoría de ellas fueron empresas recuperadas, es decir, empresas en donde los trabajadores se hicieron cargo luego de una situación en donde los propietarios, en muchos casos, no siguieron adelante con el negocio por diferentes circunstancias. Es decir, más allá de un proyecto autogestionado y financiado y con una proyección clara, fue como una solución, de alguna manera, en que encontraron los trabajadores para seguir adelante y poder tener una actividad. Y quizás de alguna manera, y alguna de las críticas que se hace a ese otorgamiento de los préstamos, es como se hizo patear la pelota para adelante, es decir, evitar que fueran al seguro de paro, al desempleo, y darles un apoyo para estirar un tiempo más. ¿Qué responde ante esas críticas? Y sobre todo, el Fondes 2017, ¿cuál mantiene ese criterio? ¿Las empresas que se van a presentar o que se están presentando tienen ese perfil de recuperadas o la autogestión es una prioridad?
Bien, está muy bien la pregunta. Yo creo que cuando nace el Fondes también nace en función de la necesidad, como pasa en otros países del mundo, a algunos le va mejor que a otros, debamos reconocer, de crear un fondo que implique financiar emprendimientos que puedan tener un alto contenido de interés social, pero que no pueden acudir al financiamiento tradicional del sistema financiero porque, naturalmente, el sistema financiero que coloca el dinero de los depositantes, y hay que cuidarlo, no presta a empresas que no tengan capital o garantías suficientes como para poder acceder a ese préstamo. Abro un paréntesis. Reconozcamos que la historia del Uruguay ha sido la historia de los clavos del Banco República, ¿no? Se supone que se pedían todas las garantías, etcétera, pero estamos antes y hoy viviendo crisis de empresas tradicionales que han dejado un clavo enorme al Banco República. Cierro paréntesis. el tema concreto de su pregunta es real. En su oportunidad, cuando se crea el Fonde, había un número importante de empresas, yo diría emblemáticas en nuestro país, que no era a partir de la resistencia exclusivamente de sus trabajadores, la necesidad o la visualización de que pudieran ser recuperadas y siguieran siendo operativas, productivas, sino que eran causas populares. Yo le recuerdo, Mecen y Sena, cuando quiebra, en Palme de Olmes, Olmos pasó a ser una olla popular gigante, porque era la única fuente de trabajo sustentable en una localidad a muy poquitos kilómetros de la ciudad de Pando y de Montevideo. Pasó a ser una causa departamental. No hubo un solo legislador, no importa de qué pelo político fuera, que no participara de las marchas reivindicando recuperar esa empresa. Yo digo simplemente para hacer memoria cuál era el contexto que se vivía en esa oportunidad. Lo mismo ocurría en Pailana, lo mismo ocurría en la textil ex Campomar y Soula, después Agolán y hoy Puerto Sauce, en Juan Lacase. Basta ver lo que pasó el otro día en Juan Lacase por el problema de Fanapel, donde se calcula que más de 3.000 personas, no faltaba nadie del pueblo en la marcha. Yo creo que eso tuvo que ver a la hora de el financiamiento de este tipo de empresas que se recuperaron. Cristalería del Uruguay, Funza, marcas registradas con un alto contenido de historia en la vida productiva del país y naturalmente con sindicatos fuertes que forman parte de la mejor historia de la lucha obrera en el Uruguay. Y yo creo que eso tuvo que ver también cuando nace el Fondes a la hora de elaborar proyectos, apostar a que esos proyectos pudieran ser sostenibles en el tiempo, pero que naturalmente tenían un alto contenido de interés social. En algún momento alguien va a tener que sacar la cuenta de lo que significaría, y es muy difícil sacarla, cuánto significaría para el Estado poder atender a la crisis que provoca que una localidad como en Palme de Olmes se hubiese quedado sin empresa, sin fábrica, cuánto de seguro de paro, cuánto de planes sociales, cuánto después en el futuro se pagaría con los hijos de los obreros que quedaban sin trabajo. Está bien, yo creo que cuando uno genera préstamos tiene que ser celoso de cuidar lo que presta. Y usted me preguntaba, ¿qué pasa en la nueva realidad del Fonde? Justamente, la nueva ley, lo que trata de aprender es de que asumir de que pueden haber nuevas empresas que quiebran sus empresarios y los trabajadores pueden llegar a solicitar préstamos para poder seguir gestionando. Pero naturalmente que tenemos que apostar sobre todo a que un fondo de desarrollo sea para nuevos emprendimientos. Esto quiere decir empresas de trabajadores, cooperativas, que hay decenas, cientos y miles en el Uruguay, que puedan tener un objetivo común, que elaboren un proyecto, que se presenten con ese proyecto, que se les acompañe para que ese proyecto pueda ser sustentable y que se les pueda financiar y asistir por un tiempo hasta que logren generar espalda, expertise, capacidad de gestión y puedan salir adelante. Ese es el nuevo escenario que nosotros apostamos a ocupar. Es más, en la semana que viene vamos a tener una reunión, la última de la Junta Directiva, la primera del año, pero ya veníamos trabajando el año pasado, porque nuestro interés es en hacer llamados públicos a empresas cooperativas, a trabajadores cooperativizados, para, por ejemplo, tener una masa de dinero total y decir, bueno, se hace un llamado para empresas cooperativas o de la economía social que giren en torno a la producción de determinada cosa o de determinado servicio, prestando hasta determinada cantidad de dinero, tratando de dispersar el riesgo, o sea, préstamos más chicos con mayor cantidad de emprendimientos que puedan acceder a ellos, que generen empleo, que sean amigables con el medio ambiente, que sean innovadores. Ese es el escenario que nosotros apostamos en esta nueva realidad, a partir de la nueva ley y a partir de lo que hemos aprendido, ¿verdad?
Bernini, estaba repasando aquí algunas cifras que publicaron los colegas del diario El Observador en un reciente informe que hicieron sobre el Fondes, y ahí ellos, bueno, mencionan, confirman que el Fondes hasta febrero de 2015 tenía 22 emprendimientos y más o menos se había destinado unos 69 millones de dólares en diferentes préstamos. Quizás algunos de los que más resuenan de esos 69 millones de dólares, por ejemplo, Aras Uruguay, 15 millones de dólares, la ex Mecen y Sena, 13 millones, Envidrio, 11 millones, Funzacop, 6 millones, después, bueno, seguimos con una lista, incluso hasta UCOT, con 3.7 millones. Para este periodo, con este nuevo Fondes, ustedes cuentan con mucho menos dinero para otorgar préstamos.
Bueno, sí, nosotros en este momento tenemos más o menos liquidez por cerca de 10 millones, aunque hubo una ley, cuando se aprobó la 19.337, hay un artículo que define que determinadas cantidades de las utilidades del Banco República en el 2013 tenían que pasar al Fondes. y el año pasado no se aportó todo lo que eso significaba, que eran 30 millones, porque objetivamente había una realidad que desaceleración económica, y eso implicaba también que se nos planteó de que eso iba a ser postergado, y bueno, está, lo aceptamos, no hay problema. También es cierto que habían en carpeta muchos emprendimientos que superaban largamente los topes que la nueva ley planteaba. Uh-huh. A cada uno de ellos les dijimos que estaban fuera del nuevo contexto del Fondes y que por lo tanto no calificaban. Nosotros hoy no tenemos proyectos que urjan, porque estén avanzados en su desarrollo, financiamiento. Lo que quiero decir con esto es que, si bien tenemos menos recursos, la ley establece topes que no se pueden superar, justamente para evitar la concentración del riesgo, ¿no? Cuanto más atomizo los créditos, es que aquello de poner huevo en todas las canastas, ¿no? Para que no se rompan todos juntos y las pongo en una sola. Entonces, objetivamente, la concentración de los préstamos genera mayor riesgo. Y yo creo que es lo que nos ha pasado, porque varios de esos emprendimientos no han prosperado y otros están peleando para seguir produciendo y seguir manteniendo sus puestos de trabajo y la capacidad productiva, pero con dificultades de repago, que es lo que nosotros estamos atendiendo, ¿no?
Bernini, se está levantando la feria judicial. Ustedes habían presentado la solicitud de levantamiento de feria en el mes de enero por el tema de Dirus S.A., lo que todos conocemos como Alas Uruguay. ¿Cuáles son las últimas novedades, los últimos contactos que ustedes han tenido con los directores de la empresa y qué se puede esperar de la recuperación de ese de parte de ese dinero de préstamo, por lo menos, que se le ha entregado a la empresa?
Bueno, es uno de esos préstamos que tuvo un alto riesgo, que objetivamente, en la medida que la empresa no pueda prosperar, no pueda seguir operando como no lo está haciendo, naturalmente que la presentación a concurso es porque somos el principal acreedor, aunque nuestras garantías pasaban por las acciones de la sociedad anónima, las retenciones sobre las ventas de pasajes, que objetivamente si no vuelan no hay pasajes, y algunas garantías que tienen que ver con el patrimonio individual de los directores, que es lo único que tenemos objetivamente que pueda ser realizable, con lo que implica el hecho de que son trabajadores y no empresarios, ¿no? Pero que de todas maneras legalmente tenemos que ir para adelante al llamar al concurso para que se puedan realizar. Entonces, la situación es objetivamente mala. Tenemos muy poca capacidad o perspectiva de recuperación. Lo que objetivamente tenemos que tratar desde el punto de vista institucional, acudir a los mecanismos que la ley nos plantea como para hacer por lo menos una, jurídicamente, lo que se debe hacer, que es el llamado a concurso. Obviamente que el Poder Judicial, a partir de hoy, nosotros nos presentamos el último día, solicitamos levantamiento de feria, no se hizo lugar, y a partir de hoy, que ya no, se levanta la feria judicial, el mecanismo tomará cuerpo a partir de las decisiones judiciales, ¿verdad?
Uh-huh. En su momento se había hablado, también a fines de diciembre, en una asamblea de trabajadores de Alas Uruguay, que si conseguían incorporarse a la empresa Azul, se podía otorgar una parte de su salario para poder cubrir esa deuda. ¿Qué información tiene sobre eso?
Bueno, a ver, es una decisión y un respeto exclusivo de los trabajadores. Yo le puedo dar mi opinión individual, no como presidente del fondo. Objetivamente, yo parto de la base que lo que los directores de Alas, en este caso, ¿no?, son a su vez eran los dirigentes del sindicato, fueron los que, representando al resto de los trabajadores, pusieron sus patrimonios en garantía. Naturalmente que a la hora de asumir fracasos como es este, que no podemos nombrarlo de otra manera, naturalmente que yo creo que es obvio que el resto de los trabajadores tendrían que asumir solidariamente su cuota parte de pérdida en toda esta situación. Y bueno, no me sorprendió el hecho de que la asamblea que usted refiere haya tomado esa decisión, ¿no?
¿De los 15 millones de dólares Alas Uruguay llegó a devolver algo?
No, porque objetivamente Alas Uruguay tenía un periodo de gracia de 2 años que se vencía a partir de este mes de enero. Hoy tendría que pagar la primera cuota de amortización de intereses, porque este año 2017 era solamente pago de intereses y la amortización de capital comenzaría en enero del año que viene. O sea que Alas Uruguay no incurrió en morosidad. Recién a partir del vencimiento hoy del pago de la primera amortización de interés entraría en no pago. Pero claramente, cuando uno identifica de que la empresa que no tiene giro comercial, no vende pasajes, no opera, no tiene aviones, naturalmente que uno asume, y por eso fuimos a solicitar el concurso, ¿no?
Y finalmente, Bernini, le estamos agradeciendo, además estos minutos nos pasamos un poco de lo estimado. Usted, más allá de que ahora hay un nuevo Fondes, con respecto al apoyo del gobierno, porque lo que uno concluye es antes tenían mucho más dinero, más recursos económicos, y ahora están contando con 10 millones de dólares. ¿Usted cree que en realidad lo que pasó aquí es que hay una pérdida de confianza del gobierno hacia el hacia la autogestión?
No, para nada. A ver, yo creo que este tema se ha politizado mucho. Yo cuando a usted le decía de que efectivamente el tema de los fracasos que y no pago de emprendimientos que fueron financiados de esta manera, hay un interés de la prensa particular, y hay particularmente se define, y por qué no se asumió de que esto podía pasar, ¿no? Se ve con naturalidad y hay titulares de prensa. Acá cayó una empresa como Fripur, que dejó adentro al Banco República con 48 millones de dólares ella sola. Yo no vi los titulares de prensa que estoy viendo ahora. Entonces yo creo que se ha politizado, porque objetivamente creo que es un tema de debate político entre el gobierno y la oposición, entre la izquierda y la derecha. Ahora, a nivel de gobierno, que es la pregunta que usted me hace, yo creo que el hecho de no contar con los recursos que estaban comprometidos no tiene que ver con una pérdida de confianza dentro del gobierno, de la fuerza política, sino que en el programa del Frente Amplio, cuando se planteó el tema del Fondo de Desarrollo, ya en el programa se definía que parte del Fondo de Desarrollo era para el financiamiento de micros y pequeños emprendimientos, y para eso se creó la ANDE, y para eso se le dio parte de los recursos, y a su vez continuar con el financiamiento de emprendimiento de la economía social. Ahora, así como hemos tenido dificultades como gobierno para poder cumplir con el financiamiento y los recursos, que ahora van a estar en pleno debate a partir de la rendición de cuentas para distintas áreas de la vida del país, bueno, el Fondo de Desarrollo no es una excepción. Tampoco podemos aspirar a que se nos den los recursos como si el contexto económico fuera el de hace 3-4 años atrás, cuando al resto de los sectores de la economía, la salud, la educación, etcétera, vemos que tenemos dificultades para poder dar todos los recursos que este gobierno aspira a que se puedan contar con ellos. Entonces no es un problema de falta de confianza, es un problema de una nueva realidad económica, pero además porque no existe hoy una demanda que justifique mayormente que se... O sea, hoy el problema del fondo es hoy tenemos demasiadas solicitudes y no tenemos recursos para poderlas atender. Ese no es nuestro problema hoy. Hoy, le soy honesto, el esfuerzo nuestro mayor está dado para sostener a las empresas que ya fueron financiadas. Es un desgaste muy grande, pero hay mucha gente de trabajo atrás, hay recursos públicos atrás, y nos desvela el hecho de poder apoyar, asistir, etcétera.
No hay ningún préstamo nuevo por ahora.
No, el único préstamo nuevo que dimos fue en el fines del 2015, a partir de un análisis de... contratamos una consultora que se hizo de la Textil Puerto Sauce sobre el proceso productivo, algo parecido a lo que habíamos hecho con Pailana, la ex Pailana en Paysandú, con Cotrapay. En Cotrapay nos dijo que estaban lejísimos de lograr un punto de equilibrio y la decisión dolorosa fue no seguir financiando. En el caso de Puerto Sauce, hace un año atrás, la conclusión de la consultora era que podía llegarse a un punto de equilibrio en la medida que se dieran determinadas circunstancias, entre otras que elaborar un plan de negocios que se hizo y nombrar un auditor que acompañara el proceso, que también se hizo. El tema es que estamos en plena etapa de desarrollo de la aplicación de ese plan de negocios. No nos está yendo bien, porque entre otras cosas, en Brasil la crisis económica, la incertidumbre, la crisis política provocó que el 90% de la producción se colocaba en Brasil, se perdieron clientes y eso afectó los números que originalmente estaban planteados en el plan de negocios. Pero estamos peleándola. Es el único emprendimiento que ya había sido financiado antes y que nosotros le dimos, decidimos darle un nuevo financiamiento a partir de estas condiciones, ¿verdad?
Finalmente, se espera para los próximos días una interpelación al ministro de Trabajo. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi es el que va a estar citando al ministro del Parlamento. Él habló de una mala imagen exterior del Fondes y dijo que se primaron los objetivos políticos e ideológicos por sobre lo jurídico y lo técnico. ¿Qué opina sobre esta interpelación y sobre los dichos de Goñi?
Se lo dije hace 5 minutos, este tema se ha politizado, Hay un posicionamiento claro de la derecha en contra de cualquier fondo de desarrollo que pueda significar financiamiento de emprendimientos que puedan tener un carácter social, creo que eso es notorio, y esto forma parte de todo eso, ¿verdad? Sin dejar de reconocer de que cuando en política pueden existir apuestas que pueda hacer un gobierno y que no le va bien, naturalmente que la oposición no solo tiene el derecho, sino la obligación de tratar de dar su punto de vista. Lo que yo quiero separar claramente son dos cosas. Una es la legalidad y la ética. Y otra es si me fue bien o me fue mal, porque le erramos o cambiaron las circunstancias de tal manera de que el emprendimiento no pudo prosperar. Son dos cosas diferentes, que es lo que yo creo que en el Parlamento, en lo personal, estoy dispuesto a dar la batalla, ¿no?
Le agradecemos a Gustavo Bernini, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, por esta entrevista para Fuentes Confiables. Que tenga un buen día.
Igualmente a ustedes, estoy a la orden como siempre.